¿Alguna vez has intentado conducir con los ojos cerrados o mirando hacia atrás? Muchos de nosotros estamos perdiendo en la vida porque estamos mirando en la dirección equivocada.
El Dr. Tony Evans ofrece algunos consejos de seguridad importantes para navegar por la vida.
Tienes que mirar en la dirección a la que necesitas ir.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Se ha dicho que, si pones a alguien en un pedestal, es probable que caiga. Pero eso no representa ningún problema para aquel que creó la gravedad. Hoy, el Dr. Evans explora por qué Jesús merece nuestro honor, respeto y reverencia, y cómo nos transforma el hecho de brindárselos. Acompañémoslo y dirijámonos a Colosenses 1:18.
¿Sabes qué es la vida? Déjame decirte qué es la vida, de una manera práctica. La vida es aquello que te hace sentir vivo. Si le dices a un adolescente, te voy a sacar tu licencia de conducir, cobra vida. Si conoces a esa persona que has estado buscando toda tu vida, te pones nervioso y, ya sabes, empiezas a mostrar fotos que nadie quiere ver. Un montón de cosas. ¿Por qué? Porque has cobrado vida. Esa cosa te ha hecho sentir vivo. Y por eso la gente incluso usa esa terminología. Me siento tan vivo. ¿Adivina qué dijo Pablo? Él dijo, para mí el vivir es Cristo. Lo que lo hacía sentirse vivo era Jesucristo. Si no te sientes vivo, uno de los problemas podría ser una cuestión de enfoque. Cristo se ha vuelto tenue, borroso. Tus lentes espirituales se han empañado, así que no lo ves claramente. Y por lo tanto, no tomas tus decisiones a tiempo, basadas en una perspectiva de la eternidad, y por eso no te sientes vivo. De hecho, el versículo 11 del capítulo 3 dice que Cristo es todo y en todos. Él es todo, Él es todo. Lo mismo, para que Él tenga el primer lugar en todo. Y cuando eso sucede, cuando logras enfocar tu mirada en lo celestial, tres cosas pueden comenzar a operar en tu vida. Primero que nada, el versículo 15. La paz de Dios gobernará en tu corazón. Y luego, el versículo 16, la palabra de Cristo habitará en ti. Y después, el versículo 17, el nombre del Señor Jesús será tu inspiración motivacional. Veamos eso brevemente. Primero que nada, la paz de Cristo. Esa palabra gobernar significaba un árbitro en un evento deportivo. Una persona que toma las decisiones. Un juez, por así decirlo. Pablo dice acerca de Jesucristo que cuando Cristo es tu enfoque, entonces tendrás un árbitro que se sentará dentro de tu corazón para ayudarte a determinar hacia dónde ir en la vida. La paz de Dios comenzará a gobernar cuando vayas por el camino que Él quiere que sigas. Y cuando no vas por el camino que Él quiere que vayas, la paz de Dios no reinará. Por eso la Biblia dice que no debemos preocuparnos, pero ¿debemos qué? Orar. La paz de Dios guardará vuestros corazones. Es esa actitud mental relajada la que Dios nos da, porque nuestra atención está puesta en Él cuando avanzamos por el camino que Él quiere que sigamos. Así que una de las maneras en que sabes la voluntad de Dios, una de ellas, es la paz que Él te da. Una de tus oraciones cada vez que te acercas a la palabra de Dios, ya sea en privado o en público, debe ser: siéntete como en casa. Saca los cajones de mi vida. Abre los armarios. Sube al ático. Mira dentro de la cómoda. Siéntete como en casa y muéstrame lo que necesito desechar. Siéntete como en casa. Por eso quieres que la palabra de Dios, cuando te expones a ella, te corte. Dices, pero puede doler, solo para eliminar el veneno. La palabra de Dios solo corta para sanar, aunque pueda doler al cortar. Solo corta para ayudarte, para mostrarte lo que está ocurriendo allí. Quiere hacerle una biopsia a tu vida. Y luego finalmente en este punto, el nombre de Cristo. El nombre significaba dos cosas, identificación y autoridad. Dice, y todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias. Ahí vamos de nuevo a Dios Padre por medio de Él. Aquí hay un principio muy importante. Debes hacerlo de palabra o de hecho, con los labios y con la vida. Debes hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. O dicho de otra manera, no debe haber distinción en tu vida entre lo secular y lo sagrado. Todas las cosas deben hacerse en su nombre, es decir, considerando quién es Él y la autoridad que tiene. Él debe ser tomado en cuenta en tu toma de decisiones. Y donde Él no pueda ser incluido, deberías mirar eso con ojos sospechosos. Así que Cristo debe ser exaltado en nuestro enfoque. A continuación, Cristo debe ser exaltado en nuestra familia. Versículo 18 del capítulo 3. Esposas, sométanse a sus maridos como conviene en el Señor. Él comienza con las esposas y la sujeción. Aclaremos. Hemos hablado mucho de esto aquí en nuestra iglesia. Quiero enfatizarlo. Que Él no se está refiriendo a tu ser ontológico. Ahora bien, ese es un gran término teológico que simplemente significa la esencia de quién eres. Dios no está diciendo que ustedes, mujeres, sean menos que iguales a sus esposos. La Biblia dice que las mujeres son iguales a los hombres en. Primera de Pedro 3, versículo 7, dice que ella es coheredera, igual que él. Pero cuando habla de sujeción, está hablando de función. Así como Jesucristo es funcionalmente subordinado al Padre, aunque es igual al Padre, la esposa es funcionalmente subordinada al esposo. Ella tiene una cabeza que la cubre, aunque su esencia ontológica, su ser, la esencia de quien es igual a la de su pareja. El tema de la sumisión es un tema de función, no un tema de esencia. Él dice, sométanse a sus esposos, pero por favor noten que hay límites morales como conviene en el Señor. Lo que está diciendo es que Cristo debe ser exaltado en tu relación con tu esposo. Porque tu relación con tu esposo debe reflejar tu compromiso con el Señor. Mira la vida de Abraham. Él cometió una serie de errores muy catastróficos en su vida. Él no era todo lo que Sara quería. Le faltaban algunas cualidades. Fue un cobarde cuando necesitaba ser fuerte. No manejó las cosas como muchas veces debería hacerlo un verdadero hombre de Dios. Se quedó corto. Pero dice que Sara honró su posición como cabeza. La Biblia dice que ella recibió un milagro. En su caso, tenía 90 años, nunca había tenido un bebé, siempre había querido tener uno, no podía quedar embarazada y no quedó embarazada hasta que honró a su esposo. Ella no recibió el milagro para sí misma hasta que honró la cadena de mando de Dios con él. Entonces, ¿eso significa que simplemente haces todo lo que él dice cuando él lo dice? No, hay límites. Dice, como conviene en el Señor. En otras palabras, Él no puede exigirte que hagas nada que desagrade a Dios. Así que hay una limitación en la autoridad, aunque debe ser honrada y reconocida. Esposos, amen a sus esposas y no se amarguen contra ellas. El amor es cuando te sacrificas por el bienestar de otro. Entonces, ¿cuál es la pregunta que todo hombre casado debe hacerse aquí? Es, ¿qué he sacrificado por mi esposa últimamente? ¿Qué me ha costado ser su esposo? ¿Qué sacrificio he hecho? Porque la Biblia dice que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó Él? Él se entregó por ella. Hubo un sacrificio involucrado. La prueba que enfrentamos como hombres que se enfocan en Cristo es ¿qué sacrificios estamos haciendo por el bienestar de nuestras esposas? ¿Qué cosas estamos dejando de lado para su bienestar? Verás, muchos hombres tienen la idea de que ser esposo es ser un tirano dominante, un jefe. Esa no es la clase de amor que mostró Cristo. El amor de Cristo fue sacrificial. O para decirlo simplemente, deberías estar sirviéndola a ella. Y una manera sencilla de comprobarlo es hacer una lista de todas las cosas que ella hace por ti. Otra de todas las cosas que tú haces por ella. Y ver cuál lista es más larga. Porque la mayoría de los hombres tienen la idea de que ella está aquí para servirme. La Biblia dice que ella está ahí para ayudarte. Pero tu amor por ella debería superar en servicio al amor que ella tiene por ti. Porque tu amor por ella es un mandato. El amor de ella por ti no lo es. Una esposa es un espejo y refleja lo que está recibiendo porque fue hecha para responder. Ahora, ¿es todo culpa tuya? ¿Lo causaste tú? No, ella trajo sus problemas a la relación, pero tu trabajo es santificarla. Efesios 5. Ayuda a arreglarlo. Si ella está peor ahora. ¿Hola? Si ella está peor ahora. Que el día en que te casaste con ella, estás mirando en un espejo y estás viendo tu propio fracaso. Así que no te amargues contra ella. Revísate a ti mismo y arregla lo que está roto en ti. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La desobediencia a los padres era vista en la Biblia como una rebelión contra Dios. Los hijos deben ser obedientes a los padres. Esto es, por supuesto, para los hijos que aún están en casa y todavía bajo la autoridad y protección de la familia, pero con limitaciones. Agradable al Señor. En otras palabras, los hijos no están obligados a obedecer a padres que intentan hacer que actúen en rebelión contra Dios, porque hay una autoridad superior a la de los padres, y esa es el Señor. Padres. La razón por la que no menciona a las madres es porque en la Biblia el padre supervisaba el hogar, aunque la madre manejaba los detalles. Así que la madre está implícita, aunque no se mencione. Padres, no exasperen, frustren, ni irriten a sus hijos para que no se desanimen. O lo principal que tus hijos deberían saber de ti, si vas a exaltar a Cristo como padre, es el ánimo que reciben, no las críticas que reciben. Ahora bien, debes criticar lo que está mal. Pero cuando ponen las dos cosas una al lado de la otra, lo que deberían recordar de nosotros como padres es que lo que predominaba no eran las críticas, sino que lo que predominaba era el ánimo. Y muchos de nosotros estamos enojados con nuestras madres y padres ahora mismo porque no recordamos ningún ánimo. Todo lo que recordamos es: no puedes hacer esto, nunca vas a hacer esto y no sirves para nada. Y negativo, 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 negativo. Todo el tiempo. Y se han amargado y no te gusta tu madre y no te gusta tu padre. Y eso sucede porque eso queda grabado indeleblemente. Así que, aunque debes criticar lo que está mal, vuelve loco de alegría por lo que está bien para que ellos vean que fuiste un ambiente de qué ánimo.
Y hablando de palabras de aliento, el Dr. Evans volverá en un momento para hablarnos de una poderosa promesa con la que podemos contar, incluso si todavía no hemos exaltado a Cristo como deberíamos. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony, Descubra su propósito, cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho: la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
En cuarto lugar, Cristo debe ser exaltado en nuestros campos. Campos, es decir, campos de empleo. ¿Cómo funcionamos en el mercado laboral? Vimos la familia, pero ahora Él pasa a los campos. Esclavos. En todo, obedezcan a quienes son sus amos en la tierra. No con servicios externos, como quienes solo buscan agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven, porque el que hace lo malo recibirá las consecuencias del mal que haya hecho, y eso sin parcialidad. Amos, concedan a sus siervos justicia y equidad, sabiendo que ustedes tienen un amo en el cielo. Nuestra aplicación hoy está más en la línea de empleador-empleado. Si eres un empleado, si trabajas para alguien, por favor, nota el versículo 23. Todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, al final del versículo 24. Es a Cristo el Señor a quien sirves. Ahora, si tú y yo tomamos un cambio en nuestra manera de pensar, eso revolucionará tu mañana a las 8:30 y tienes que levantarte e ir a trabajar. Puede que no te guste tu trabajo, ¿de acuerdo? Puede que no te gusten las personas con las que trabajas. Puede que no te estén tratando de manera justa. Y puede que estés buscando otro trabajo. No hay nada de malo en eso. La Biblia dice que si puedes mejorar tu situación, 1 Corintios 7, siéntete libre de buscar una mejor situación. Está bien, pero mientras tanto, deberías ir a trabajar mañana por la mañana, no solo trabajando para tu jefe. El versículo 24 dice, es al Señor Cristo a quien sirves. Cuando vayas a trabajar, él dijo, en este caso era un esclavo. Deja de pensar en términos del hombre, quien sea, para quien trabajas. Y comienza tu día mañana con devocionales y di, Señor, durante las próximas 8 horas me complacería servirte. Tengo que hacer unos aparatos aquí. Sea lo que sea, tengo que hacerlo, tengo que escribir unas cartas. Pero mañana cuando vaya a trabajar, voy a escribir mis cartas para ti. Voy a hacer lo que sea, este trabajo lo voy a hacer para ti. Voy a dejar de pensar que lo hago para la empresa. Voy a dejar de pensar que lo hago solo para la empresa o solo para el jefe. Quiero darte mis 8 horas mañana. Verás que exaltar a Cristo en tu campo de ocupación revolucionará tu capacidad para desempeñarte correctamente y con alegría. Verás, la alegría viene de adentro, no de afuera. Así que si te falta alegría, no es porque estés en circunstancias miserables, es porque no tienes estabilidad trabajando en tu interior. Ve a trabajar mañana, dice él, exaltando a Cristo, al Señor Cristo a quien sirvo. Tú dices, bueno, ¿de qué sirve eso? Mucho. El versículo 24 comienza diciendo, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa. Supón que el Señor está esperando mejorar tu situación solo después de que hayas aprendido a estar contento con Él en tu situación. Algunos de ustedes nunca van a salir de su situación. Si el Señor te va a recompensar solo cuando pueda confiar en que trabajas para Él y no para las personas, entonces cambia tu enfoque, encuentra tu alegría y espera tu recompensa. Si eres un empleador, tú también tienes un amo. Puede que seas dueño de la empresa, pero hay alguien que es dueño del mundo en el que está la empresa que tú diriges. Amos, den a sus siervos o esclavos justicia y misericordia. Sean equitativos en su trato. Sean justos con sus precios y su compensación, sabiendo que ustedes también tienen un amo en el cielo. Y así como Dios los ha levantado, también puede derribarlos. Así que si eres un tramposo, si eres injusto, si tratas a los empleados como animales y como herramientas en vez de con dignidad como personas, entonces eres un amo malvado, un empleador malvado. No estás exaltando a Cristo en tu lugar de trabajo. Exaltar a Cristo en tu lugar de trabajo no significa que hagas un mal trabajo, sino que hablas de Jesús a todo el mundo. Eso no significa eso. No significa que tu amor por Cristo se refleja en la calidad de tu trabajo. Significa que no haces trabajos a medias ni negocios descuidados. Y honráis al Señor Cristo en lo que hacéis y en cómo lo hacéis, por causa de aquel para quien lo hacéis. Israel eran esclavos. Los judíos eran esclavos en Egipto. Querían salir, no pudieron. Pero un día, dice la Biblia, Dios escuchó su clamor. Fue cuando resucitó a Moisés. Escúchame. Puede que Dios no escuche tu ferviente clamor hasta que Él se convierta en tu única esperanza. Enfocar. Haz lo que puedas, pero que tu exaltación sea de Cristo. El principio fundamental aquí esta noche es este: cuanto más exaltes Cristo, cuanto más exaltes a Cristo, más alto te exaltará Cristo. O para decirlo con las palabras de Santiago 4, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Eso me gusta. Él no solo dice humíllate bajo Dios. Él dice humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará. Y la mejor manera de humillarte ante Dios es a través de la exaltación de Cristo. Exáltalo en tu fe. Él lo merece. Él es Dios de dioses. Exáltalo en tu enfoque. Pasa todo por el filtro de la gloria de Cristo. Que la paz, palabra y nombre de Cristo te guíen. Exáltalo en tu familia. Y luego exáltalo en tus campos, donde trabajas cada día. Y entonces observa cómo el cielo desciende. Si tú y yo exaltamos a Cristo, podremos ver para concluir cómo Él nos devuelve los años que las langostas nos han quitado. Las langostas llegan y devoran toda la cosecha y pueden causar daños devastadores. Llegan en enjambres y pueden dejar un campo completamente limpio en cuestión de horas. De hecho, pueden dejar un campo tan limpio que uno pensaría que nunca volverá a crecer nada allí. Pero me gusta cómo lo dice Joel. Él dijo que si la gente se humillaba ante Dios, le darían la gloria. Él les devolvería no solo lo que perdieron, sino también los años que las langostas les han quitado. Porque cuando un agricultor pierde su cosecha, no solo pierde su cosecha, pierde años de productividad, de ingresos. Así que si Satanás te ha robado años de tu vida, el Señor puede devolverte esos años de langosta. ¿Cómo? Exalta a Cristo.
El doctor Tony Evans habla sobre la importancia de exaltar a Cristo en nuestras vidas todos los días. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. A veces, los huesos rotos necesitan ser recolocados para sanar correctamente. Y hay ocasiones en que nuestra vida espiritual fracturada requiere el mismo procedimiento drástico. En el próximo episodio de La Alternativa, el Dr. Evans compartirá cómo la vida de un personaje bíblico cambió tras pasar por ese proceso. Espero que nos acompañen.